Muchas veces nos encontramos en disyuntivas porque realmente no conocemos algunos conceptos. Por ejemplo, uno de estos es el tema de la igualdad de géneros, ¿verdad? Que tanto se está hablando en todo el mundo a diferentes niveles. Y no solamente se da en la sociedad, también se da dentro de las corporaciones, las empresas. Muchas empresas han tenido que aplicar nuevas políticas dentro de estas mismas para poder llegar a acuerdos con los miembros de la empresa, con la sociedad en sí, para enfrentar el tema de la igualdad de género. Entonces, el día de hoy estamos con Diana Gutiérrez del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y por cierto, que en el portal en español menciona que la igualdad de género centrada en los derechos humanos es un objetivo de desarrollo por sí solo a la vez. Es un factor crítico para lograr el desarrollo sostenible. Y está dentro de los principios claves a desarrollar dentro de la Agenda 2030 para el desarrollo, con el concepto de no dejar a nadie atrás. Entonces, Diana Gutiérrez nos acompaña en este podcast para ampliar el tema, para hacernos saber de qué se trata, y enfocado en el tema empresarial y las consecuencias que va a traer dentro de esto de la transformación en sí de las empresas. Estoy con Diana Gutiérrez. Diana es la gerente del Programa Global de Empresas para la Igualdad de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y estamos en una conexión Boston-Londres. Normalmente ella está basada en Panamá, pero por temas de conferencias tiene que estar en este momento en Londres. Y yo quería agradecerle su tiempo a Diana porque vamos a conversar acerca de este tema de la igualdad de género. Diana, ¿cómo estás? Te saludo desde Boston.
Hola, Juan Carlos. Un saludo muy especial a ti y a todos tus oyentes.
No, genial. Diana, primero saludarte y comenzar esta conversación que estoy seguro que es muy interesante porque está todo el tema del tapete. Primero, antes de comenzar, por favor, ¿tú podrías compartir con nosotros tu background profesional?
Claro que sí, Juan Carlos. Yo soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Soy especialista también en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Y tengo una maestría en reducción de pobreza y gestión del desarrollo. Y tengo ya más de una década de experiencia con organismos de las Naciones Unidas. Inicié mi recorrido con la Agencia contra la Droga y el Delito. Luego estuve algún tiempo con la FAO, que es la Agencia para la Alimentación y la Agricultura. Y donde llevo más tiempo es en el PNUD, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Primero trabajando para la Oficina de Colombia, gerenciando programas de desarrollo económico inclusivo, de innovación microempresarial, de inclusión financiera, y ahora, ya desde hace dos años y medio más o menos, estoy gerenciando este programa global de empresas por la igualdad de género, que lo llevamos desde Panamá, pero es un programa global en el que tenemos acciones en África, en Asia Pacífico, en Oriente Medio y en Europa Oriental, y por supuesto en América Latina, donde fuimos los pioneros.
Ahora, Diana, entremos de lleno al tema. ¿Cómo definirías tú igualdad de género?
Mira, Juan Carlos, para poder entender qué es la igualdad de género, hay que arrancar por definir primero la diferencia que hay entre sexo y género, porque usualmente se tienden a confundir esos dos términos. Todas las personas nacemos con un sexo biológico que es determinado genéticamente al azar. Ni tú ni yo elegimos ser hombre o mujer. Así es que el sexo es producto de la combinación genética de nuestros padres. Pero a diferencia de ello, el género es una construcción social que está más asociada a lo que significa ser hombre o mujer en una sociedad y en un momento determinado en el tiempo. Está asociado a la representación, a los símbolos y, por supuesto, también a la cultura y a las asociaciones que se hacen de lo femenino y lo masculino, que varían, como lo digo, de cultura a cultura. No es lo mismo ser una mujer latinoamericana o un hombre latinoamericano en el siglo XXI que lo que era serlo en el siglo XIX. Y no es lo mismo ser mujer en Asia en este momento que en Medio Oriente o en Europa. Entonces, la igualdad de género tiene que ver en primera instancia con un asunto de derechos, porque todos nacemos iguales, Pero en segunda instancia tiene que ver con que ninguna persona debería ser discriminada por razones de sexo, de origen, de raza, de localización o de condición. La igualdad significa que debe llevarse a todas las esferas, en las oportunidades, en el trato y en el resultado. Esto significa que cualquier persona, sin importar su sexo, debería tener acceso al disfrute de los derechos, de las oportunidades de crecer, de desarrollarse, de llevar una vida plena, sin importar si es hombre o si es mujer, si tienes una identidad sexual diferente o si tienes una orientación sexual que se sale de patrones, digamos, que son culturalmente aceptados. El tema para entenderlo, para terminar de hablarlo, es que siempre se tiende a pensar que la igualdad de género son los asuntos de las mujeres. Y tiende a pensarse así porque inevitablemente, en la mayoría de las esferas, las mujeres ven que sus derechos son vulnerados. Y cuando uno analiza las diferencias que hay entre hombres y mujeres en muchos ámbitos, pues es cuando empiezan a aparecer las diferencias o las brechas de género. Y te voy a dar algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender por qué casi siempre se da esa asociación de la igualdad de género con los asuntos de mujer. Por ejemplo, hay alrededor de 122 mujeres en pobreza entre los 25 y 34 años en el mundo por cada 100 hombres, ¿no? Tenemos más mujeres pobres por cada hombre que habita en la tierra. Alrededor del 50% de las mujeres están por fuera del mercado de trabajo, comparada con cerca del 80% de los hombres, concretamente con el 76%. Cuando nos vamos a la esfera de la remuneración, por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres están percibiendo cerca de 80 centavos de dólar. Cuando nos movemos luego ya a otras esferas que pueden ser un poco más de lo familiar, cerca de una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido situaciones de violencia, principalmente por parte de su pareja. Y si nos vamos de nuevo al mundo del trabajo, cerca de una de cada cuatro ha sufrido situaciones de acoso sexual.
Ah, no, definitivamente eso se está viendo y cada vez, eso lo vamos a conversar más adelante porque hay resultados que ven reduciendo la brecha. Ahora, esto definitivamente tiene que ver con un tema de inclusión. Diana, ¿qué es una estrategia? Vamos a hablar, tú te encargas del tema de las empresas, en el tema de igualdad de género. Yo estuve leyendo en el tema de las Naciones Unidas y todo esto, y habla mucho de una estrategia de gender equality, o sea, una estrategia de igualdad de género. ¿Cómo esto afecta a la sociedad? ¿Cómo se da? ¿Cómo una empresa, por ejemplo, como una corporación pública o privada, tiene que comenzar a implementar esta estrategia?
Pues mira que es un tema que podríamos decir que sí está en la boca de todo el mundo, porque no se puede negar que ha habido una revitalización de la conversación de la igualdad de género en el mundo en distintas esferas. Desde la participación de las mujeres en la política, hasta la participación de la mujer en altas esferas corporativas, o por ejemplo las posibilidades que tienen las mujeres para acceder a la tierra o a la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, lo que uno vio a partir de la segunda mitad del siglo XX es una entrada masiva de las mujeres en el mercado laboral, que se le debe a cientos de mujeres muy valientes alrededor del mundo que salieron a reclamar sus derechos, ¿no? Principalmente a ejercer el derecho al voto y a tener un trabajo. Y más recientemente, con la formación del movimiento Me Too, que puso realmente como en el foco de la atención las situaciones de acoso sexual que estaban viviendo muchas de las mujeres. Entonces, digamos que ha habido como una revitalización y hoy por hoy lo que significa trabajar hacia una estrategia de igualdad, cuando uno sabe que van a pasar más de 200 años para que se puedan cerrar las brechas de género, o sea, esas diferencias entre hombres y mujeres, es claro que algo tiene que hacerse y que todas las partes de la sociedad juegan un rol fundamental, tanto los gobiernos como la sociedad civil, como la academia, los medios, pero también el sector empresarial, porque no es suficiente reconocer que hay un problema y hay que actuar sobre ello, y para eso es que sirve una estrategia de género, es básicamente instrumental. Entonces, desde esta perspectiva, la estrategia debe identificar cuáles son las áreas de oportunidad sobre las que se debe actuar. Debe identificar primero cuáles son esas brechas. Particularmente en el mundo empresarial podemos ver diferencias en muchos aspectos, en la forma como se dan oportunidades para que la gente ingrese y permanezca en el mercado laboral, las oportunidades de promoción y de crecimiento en la compañía, la posibilidad de participar en la toma de decisiones de la empresa, en la forma como las situaciones de violencia, de acoso son manejadas en el marco del trabajo, en el disfrute del tiempo libre, en la posibilidad de que tus opiniones sean oídas y valoradas. Sobre todos esos aspectos, una estrategia de género podría incorporar, digamos, tres tipos de acciones. Unas que son afirmativas, que son aquellas que están muy estrechamente relacionadas con el concepto de la equidad, que no es lo mismo que la igualdad. Lo que busca una estrategia de equidad, una acción afirmativa, es compensar ventaja sufrida por alguno de los sexos. Y por eso vuelvo de nuevo al concepto de la igualdad de género, y es que al final no se trata de los asuntos de las mujeres, sino de reconocer que en el lugar de trabajo, tanto hombres como mujeres podemos ser afectados positiva o negativamente por el entorno. Entonces, una acción afirmativa lo que va a buscar es compensar una desventaja, bien, o sufrida por las mujeres o sufrida por los hombres. Y para ponerte un ejemplo muy básico, tenemos ocupaciones que son altamente masculinizadas y otras completamente feminizadas. Por ejemplo, los trabajos que son de conducción o de trabajo pesado, usualmente los ocupan los hombres. Una acción afirmativa sería reconocer que se nos llenaron de hombres estas posiciones y que queremos incorporar talentos femeninos que le traigan un nuevo aire a la empresa, que traigan creatividad, que traigan innovación, que traer esos talentos, ¿verdad? Entonces lo que hago es sacar unas vacantes específicas y eventualmente montar un programa de entrenamiento para incorporar más mujeres en esas áreas. Lo mismo podría ser en un cargo que está completamente masculinizado. Por ejemplo, los casos de recepcionistas o de servicio al cliente, que usualmente son ocupados por las mujeres. Puedo hacer exactamente lo mismo y sería una medida temporal, porque lo que busca es compensar la desventaja. Y una vez que se haya dado ya alcanzado la igualdad, porque tengo la igual participación de los sexos, pues la medida ya no es necesaria. Otras medidas que pueden poner en marcha son las de igualdad de oportunidades, que benefician tanto a hombres como mujeres y que no necesariamente están, digamos, diseñadas para compensar una desventaja. Y en el mundo empresarial, por ejemplo, las medidas de flexibilidad de tiempo y de espacios de trabajo son ahora cada vez más comunes, como tener la posibilidad de teletrabajar para que tú, hombre o mujer, puedas balancear las responsabilidades que tienes en el hogar. Y luego otro tipo de medidas que están más orientadas es a transversalizar la mirada de género sobre todas las políticas, los procesos, los procedimientos, todo el tema más como regulatorio y en la forma como esas normas y políticas y procesos luego se transforman en operaciones reales. Entonces es tratar de eliminar todas las discriminaciones basadas en el sexo usando lentes de género, ¿no?
Interesante. Por ejemplo, acá tú ves en Boston, y seguramente tú has estado viajando y has podido notar, por ejemplo, acá tenemos la chofer de bus, chofer de tren. Entonces eso ya no es nada raro ver a una mujer que esté a cargo de hacer un trabajo de ¿cómo se llama? De hombre específicamente, o masculinizado, como he mencionado. Yo tengo amigas que son bomberos, o sea, que son bomberos. Y me dice, y es muy difícil en el comienzo, pero después los hombres comienzan a adaptarse también ellos mismos a convivir y trabajar con nosotros. Ahora, qué interesante lo que mencionas, porque eso me lleva a otra pregunta, Diana. La ONU ha venido desarrollando una serie de goals, de objetivos, pues, y me parecen geniales, porque, por ejemplo, ya se ve reducido pues el tema de que la mutilación de genitales en las mujeres, en países donde ya solamente era prevalente que el hombre trabaja, ya se ve reducido. Y muchos países están tomando esto ya como unas estrategias, vale la redundancia, para que salir adelante. ¿Qué opinión te merece que la ONU esté a cargo de esto y que poco a poco esté bajando el spread de war? Analicemos un poco. ¿Qué opinas acerca de eso?
Pues mira, estos objetivos que tú mencionas o los objetivos de desarrollo sostenible fueron los que adoptaron los países, los 189 países en septiembre de 2015 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y lo que se adoptó fue una agenda global, digámoslo, de desarrollo de aquí al 2030, que en nuestra opinión y en el trabajo que nosotros hacemos a diario es la carta de navegación del mundo, lo que nos resta en los próximos 11 años. Y se fijaron 17 objetivos de desarrollo que fijan todas las aspiraciones que tiene la humanidad de vivir en un mundo sin pobreza, sin hambre, con universalidad en la educación, con salud para todos, sin desigualdad, con ecosistemas protegidos, con sostenibilidad ambiental. Eso es a lo que nosotros estamos aspirando. Y uno de los elementos centrales de esa agenda que están por detrás de esos objetivos es el concepto de no dejar a nadie atrás, porque no es posible hablar de desarrollo sostenible, que digamos ese es el objetivo último que se persigue, cuando tenemos ciertos grupos en clara desventaja. Y como vimos hace un momento, tenemos a muy buena parte de las mujeres en el mundo en gran situación de desventaja en muchas esferas, en la económica, en la política, en la esfera, digamos, personal y de su entorno, y en la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Entonces, por eso nosotros, desde la organización, como vemos la igualdad de género, es por supuesto un objetivo, que es este ODS-5, pero además es un acelerador para el logro de esa Agenda Global de Desarrollo. Cuando uno revisa todos esos objetivos, la igualdad de género atraviesa 15 de los 17 ODS, 81 de las 169 metas y 54 de los 232 indicadores. Entonces, alcanzar el desarrollo sostenible sin igualdad de género no es posible, punto, pelota. Y para ello, como lo decía hace un momento, se necesitó un esfuerzo y un gran compromiso de todos, tanto del gobierno, porque esto no es un asunto solamente que le compete a la política pública, sino de las empresas, de los sindicatos, de la sociedad civil, de los medios y de la academia. Yo creo que todos los actores tienen un rol fundamental que jugar, y el sector privado en este marco, pues, digamos, donde sucede, donde transcurre la vida de la mayoría de las personas a diario, pues juega un papel fundamental en la transformación de la cultura, en la generación de nuevas normas culturales, en la generación de nuevos patrones de comportamiento. Allí es donde, digamos, el sector privado tiene un papel que jugar, y no solo por una visión romántica y filantrópica y por un deber moral, sino también porque a la larga esto es un negocio para ellas también. Porque traer más diversidad abre las puertas para la innovación, para la creatividad, para un mejor desempeño financiero. Es bueno para el voto.
Es un tema que envuelve el tema en sí, sino que envuelve todo y que al final trae resultados, que es lo que buscamos. Ahora, dentro de la igualdad de género, Diana, el abuso a las mujeres siempre es algo que se ve. Y seguramente tú como mujer, espero que no, pero tú como mujer seguramente has sufrido de alguna u otra manera alguna especie de abuso, ya sea de acoso, o que caminaste por la calle y alguien te gritó una palabra. Los hombres también lo vemos eso. ¿Por qué solamente se enfoca este tema en las mujeres? ¿Qué hacer con el tema del abuso al hombre por parte de la mujer? ¿Qué pasa con el abuso que es al revés, por ejemplo, ya sea en las empresas públicas o privadas?
Yo ahí quisiera volver a mi punto anterior, al primero que tratamos sobre lo que significa la igualdad de género. Y es que la igualdad de género no es igual a los asuntos de las mujeres, sino es reconocer la diferencia que puede haber en el trato, en la oportunidad, en el resultado, y que puede poner en ventaja o en desventaja a uno de los sexos. Como lo vimos, inevitablemente las mujeres están sufriendo mayores desventajas en muy variados ámbitos, pero los hombres también. Y como bien lo mencionas, los temas de acoso, particularmente porque estamos inmersos en unas sociedades patriarcales donde a los hombres se les exige de alguna manera ser fuertes, ser viriles, no expresar sus emociones. Entonces, muchas de estas situaciones quedan subreportadas, por ejemplo, por temor o por vergüenza. En muchas ocasiones, porque no se te vea mermada tu hombría. Entonces, cuando reconocemos que los hombres también pueden sufrir estas desventajas, también se puede actuar sobre ellas, y una estrategia de género debería también reconocer eso. Y allí es donde reside el concepto de la igualdad. Y para ponerte otros ejemplos, porque digamos estamos hablando del tema de los abusos, del tema del acoso sexual, que por supuesto la empresa sobre eso puede actuar poniendo protocolos claros, poniendo unos mecanismos de denuncia, haciendo labores de sensibilización clara para que todo el personal, hombres y mujeres, sepan si se están sintiendo acosados o no, y qué tienen que hacer en una situación de esas. Si están sufriendo acoso sexual y de abuso de autoridad, cuáles son los cuerpos dentro de la empresa que se van a activar y los mecanismos que se van a activar para que la víctima sea protegida, para que haya un tratamiento objetivo, transparente, igualitario en la investigación del caso. Digamos que sobre eso las empresas tienen un papel fundamental que jugar. Pero me vuelvo también, y podemos ver otras diferencias en algunos otros ámbitos que a mí me parecen muy interesantes y sobre los cuales tanto empresas como gobiernos tienen que actuar. En la mayoría de países del mundo, las mujeres viven más en promedio que los hombres. La tasa de mortalidad de los hombres es superior. En muchas ocasiones, y en países que están asociados más a los temas de los conflictos, pues sabemos que esa es una de las razones principales por las cuales los hombres fallecen en mayor proporción que las mujeres. Pero fíjate que los hombres también tienen mayores tasas de suicidio en comparación con las mujeres. Cerca de 13.5 hombres comparado con 7.7 mujeres por cada 100.000 habitantes en el mundo se suicidan. Entonces, allí hay un asunto de salud pública que hay que atender. Y quienes están sufriendo la desventaja son los hombres. Los hombres también fallecen en una mayor proporción en accidentes de trabajo que las mujeres. Se supera casi cerca en 10 veces la tasa de mortalidad por enfermedades laborales o por accidentes laborales, por ejemplo. Hoy por hoy, los hombres tienen educación secundaria y terciaria que las mujeres, porque o bien no ingresan al sistema educativo o porque tienen menor rendimiento escolar y desertan. Como lo decía hace un momento, a los hombres usualmente no se les permite que expresen sus emociones y se supone que tienen que ser fuertes, que tienen que ser machos, y eso también pone una carga cultural que es muy pesada para los hombres y que deriva usualmente en la penalización que el hombre pasa con su familia y con sus hijos, porque casi de manera automática o por default a quien se le ha asignado la responsabilidad del cuidado es a las mujeres, ¿no? Las mujeres realizan entre 2 y 3 veces más trabajo de cuidado de sus hogares, de sus dependientes, que los hombres. Entonces, cuando sabemos que en el mundo laboral un hombre tiene una familia por detrás que le respalda, las empresas usualmente asumen que es una persona con disponibilidad 24/7. Entonces, sobre todas estas esferas, tanto el gobierno como el sector empresarial tienen un papel que jugar y en el diseño de sus propias estrategias es poner en marcha acciones que permitan entender por qué se está dando esa diferencia y desde su perspectiva, desde el mundo empresarial, por ejemplo, qué pueden hacer para revertir esa situación.
Qué interesante. Una parte de la igualdad de género, yo estaba leyendo e investigando, es el tema este del lenguaje inclusivo. Yo me pongo una situación, Diana. Yo estoy sentado en mi escritorio, por ejemplo, en un banco. Vamos a poner cualquier banco, ¿ok? Sentado y se me acerca un chico a preguntarme algo y me dice, por ejemplo, todes mis amigues me dicen, ¿me entiendes? Con esas palabras, estimedes, les todes, les gerentes. ¿Por qué? Porque según ellos el lenguaje inclusivo es un inclusivo de género. ¿Qué hacer, por ejemplo, en una situación así? O sea, si, por ejemplo, en una organización, en Latinoamérica, en Panamá, en Lima, cualquier sitio, dos chicos que te comienzan a hablar con el lenguaje inclusivo, o sea, la empresa tiene que cambiar toda la política de inclusión para aceptar estos temas, porque si a mí me viene, a mí me enseñaron español, a ti también, entonces si a mí un chico, y eso no tiene nada que hacer que yo no sea abierto, si un chico me dice, Juan Carlos, les compañeres, yo le voy a decir, perdón, esa reacción, ¿qué hacer ante eso, Diana?
Pues mira, yo te voy a poner un caso sí específico, y es que usualmente, por ejemplo, cuando las empresas generan sus vacantes y incorporan un lenguaje sexista, ¿por qué? Porque asumimos, por ejemplo, que los hombres son arquitectos o son ingenieros y las mujeres se dedican a otro tipo de ocupaciones, eso sí tiene una carga en la posibilidad de que tú incorpores más mujeres a la industria, por ejemplo. Si tú lo que dices es, necesito ingeniero de sistemas o ingeniero civil o un arquitecto, que además en muchos casos todavía se sigue presentando, que sea soltero, que tenga disponibilidad para viajar sábados y domingos, que trabaje hasta las 8 de la noche, pues ahí claramente lo que estás generando son un montón de factores que van a dejar a la mitad del mercado laboral por fuera. Entonces, mi reflexión va más a la necesidad de que sí se use un lenguaje inclusivo y no sexista, porque las palabras tienen poder y tienen una carga específica con la que se puede crear o destruir. Tanto las imágenes, los símbolos, el lenguaje como la cultura, ya sabes, están estrechamente relacionados en la comunicación y son capaces de crear modelos en un contexto y en un lugar determinado. En este caso, sobre lo que significa ser o no ser mujer o hombre en un determinado momento y en un determinado lugar. Entonces, las empresas sí tienen que ganar más conciencia de esto e incorporar a la igualdad como un valor corporativo que atraviesa la cultura y atraviesa su lenguaje. Y en este caso, pues el lenguaje, por supuesto, juega un rol fundamental en la construcción y en la misma deconstrucción del patrón de comportamiento del personal. Internamente, en la forma como se construyen las políticas, los códigos y las regulaciones. Si tú tienes políticas que son discriminatorias y que claramente están poniendo en desventaja, bien sea a los hombres o bien sea a las mujeres, pues hay que actuar sobre eso y remover la discriminación, dejarlo, digamos, sensible al género, ¿verdad? En la forma también como se comunica al personal lo que pasa de manera cotidiana en la empresa, como y a quién se le comunican las oportunidades, por ejemplo, para promocionarse en la empresa, o cuáles son los criterios para crecer y avanzar profesionalmente. Si tú eso lo haces selectivamente solamente con quienes crees que tienen potencial y quienes tienen potencial son usualmente en ciertas industrias los hombres, pues estás dejando por fuera un montón de talentos. Lo otro también es en la forma como se representan tanto hombres y mujeres como en las campañas internas de comunicaciones que hacen las empresas. Porque es muy importante que se incluya a todos en la conversación. Lo mismo también en las reuniones de trabajo, por ejemplo, cuando se da la oportunidad de escuchar las opiniones y las ideas de quienes están ahí sentados. Hay que dar igualdad de oportunidades tanto a hombres como a mujeres para que esas ideas sean igualmente respetadas y valoradas. Yo creo que va más allá de usar los artículos y va mucho más allá de usar el las y el los. Es todo lo que está alrededor del lenguaje. Pero no solo internamente, también externamente en la forma como se diseñan y se despliegan las estrategias de promoción y de publicidad de las empresas. Y yo creo que tenemos ejemplos muy notables de empresas que han decidido sacrificar una porción de su mercado porque su publicidad estaba reproduciendo estereotipos de género muy marcados. Y esas imágenes, digamos que son representaciones que están asociadas a cómo son los hombres y a cómo son las mujeres, pues terminan perpetuando usualmente en muchas de estas campañas que los hombres son fuertes, las mujeres débiles, los hombres no tienen emociones y las mujeres son súper sensibles, los hombres solo beben cerveza y bien fútbol y las mujeres solamente van de compras. Entonces, allí yo creo que el sector empresarial también, como lo decía hace un momento, tiene una responsabilidad súper importante porque logran crear patrones culturales en la sociedad en la que conviven. Entonces, el lenguaje, al tener ese poder de crear o destruir y de crear significado que se transmite a través de imágenes, de lenguaje corporal, de lenguaje escrito, de lenguaje oral, pues son muy poderosos en la construcción de lo femenino y lo masculino en una sociedad. Y la empresa no puede hacer los ojos de lado, de los ojos al costado, aunque sea una muy buena fuente, digamos, de ingresos.
Qué interesante. ¿Qué sugerencias tú le darías a las sociedades, a las empresas que están enfrentando esto y que no han hecho nada? ¿Qué sugerencias tú les darías? Porque es un tema bastante interesante. En Perú, por ejemplo, hay todo un tema. Yo soy peruano, pero no vivo allá, pero veo. Y no solamente en Perú, en toda Latinoamérica, básicamente hay temas así, el tema de la inclusión, del lenguaje de género, etcétera. ¿Qué recomendación tú le darías a las personas que están escuchando?
Bueno, pues lo primero es pensar por qué este tema es importante, por qué me toca a mí, por qué me afecta a mí. Y yo lo que diría primero es, ya lo dije al inicio de nuestra conversación, porque la igualdad de género es un derecho humano fundamental y es una base fundacional de un mundo que sea próspero, en paz y sostenible. Y en mi opinión es un imperativo moral. Pero ya sabemos que eso no es suficiente, eso no convence a todo el mundo. Segundo, y ya también lo mencioné porque sí hace parte esencial del concepto de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y si queremos lograr una sociedad que sea sostenible, donde no haya pobreza, donde no haya desigualdad, donde no haya exclusión, pues no tiene sentido que por razones de sexo, de edad, de raza o de localización haya discriminación. Entonces hay que avanzar hacia la igualdad sin que nadie sea discriminado. Tercero, porque la igualdad de género, sin duda, es un multiplicador de beneficios para la sociedad como un todo. No es posible pensar en un futuro donde no haya pobreza, ni exclusión, ni desigualdad, cuando tenemos a más de la mitad de las mujeres por fuera del mercado laboral, por ejemplo, o cuando tenemos estas grandes diferencias en la remuneración, o cuando tan solo el 13% de las mujeres tiene acceso a propiedad de la tierra. Eso es violento. O cuando sufre, una de cada tres sufre violencia, y usualmente dentro de la casa. Eso no es posible. Entonces, esa es otra de las razones. Y lo cuarto, y ya también ha dado algunas pinceladas al respecto, es que la igualdad de género no es solamente lo correcto, sino que es una decisión inteligente, o sea, hace buen sentido económico. ¿Por qué? Porque es un buen negocio. Y hay una gran oportunidad de destapar ese potencial que tienen las mujeres como actores dinámicos de la economía. Y hay variados estudios que han desarrollado muchos think tanks y varias firmas como Catalyst, como McKinsey, como EY, entre otros, que la OIT y el World Economic Forum también, donde han hecho estimaciones de cómo aumentando la participación laboral de la mujer puede traer trillones de dólares a la economía. Una de esas estimaciones, por ejemplo, hizo el modelo de la siguiente forma. Si aumentáramos la participación laboral de la mujer en un 25%, solo un 25% al 2025, se podrían agregar más de 5 trillones de dólares a la economía global. Y otro escenario que se plantearon fue como si alcanzáramos la paridad, si tuviéramos participación igualitaria del 50-50 de hombres y mujeres en el mercado laboral, se podrían agregar hasta 28 trillones de dólares, 28 billones de dólares a la economía global. Entonces, uno podría decir, sí, es un buen negocio, ¿no? Si se tuviera, por ejemplo, tanto hombres como mujeres tuvieran el mismo acceso a recursos productivos, la productividad en las granjas, la productividad agrícola podría aumentarse entre un 20 y un 30%. Entonces, cuando uno ve que realmente tener una fuerza laboral mucho más diversa, una fuerza laboral donde yo tenga distintas opiniones, pensamientos, experiencias, eso abre las puertas a la creatividad y la innovación. Un estudio muy, muy interesante también que hizo el Boston Consulting Group hace relativamente poco, descubrió que aquellas empresas que eran más diversas eran más innovadoras y las más innovadoras eran más diversas. Entonces, hicieron un estudio muy interesante donde encontraron que aquellas empresas que eran más diversas estaban reportando alrededor de 38% más de retorno sobre nuevos productos y servicios vendidos. Varios de los otros estudios han logrado también probar que aquellas empresas con juntas directivas que tienen mayor balance de género, pues están reportando mayor retorno sobre el patrimonio, mayor retorno sobre las ventas, mayor retorno sobre el capital invertido. Entonces yo creo que sí hay una gran oportunidad de trabajar sobre el tema, de incorporar, de usar esos lentes de género en las distintas esferas, desde la política pública y para el sector empresarial también, que quizás es uno de los que más nos interesa acá, es hablarle a los negocios. Y es que las empresas tienen una enorme oportunidad para tomar la igualdad de género como un valor corporativo que ayude a tener mejores negocios. Y sabemos que la comunidad empresarial no puede seguir mirando de reojo el tema de la sostenibilidad corporativa, y la sostenibilidad corporativa está atravesada por la igualdad de género.
Y Diana, la transformación digital comienza con las personas. Este tema es un tema vital en todo tipo de organización, ya sea pública o privada, en este caso enfocado en Latinoamérica. Qué gran información que nos has compartido, Diana. Diana, ¿dónde pueden encontrar mayor información las empresas o individuos que quieran empaparse más del tema que tú sugieras compartir?
Bueno, pues mira, no, el PNUD viene desde hace ya más de una década apoyando al sector empresarial en esto de la incorporación de la igualdad de género en la forma de hacer negocios. Y para ello, pues hemos desarrollado una solución muy interesante que está basada en programas de certificación que genéricamente les llamamos sellos de igualdad de género. En la web del PNUD, en www.undp.org, pueden encontrar muchísima más información. Pero al punto al que quiero llegar es que estos programas que, por un lado, los hemos venido trabajando con gobiernos, que usualmente son los organismos certificadores y quienes apoyan en el proceso a las empresas de generar las transformaciones que son necesarias para hacer que la igualdad de género haga parte de su ADN corporativo, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es que estamos muy ya a punto de lanzar un sello de igualdad de género exclusivamente para empresas multinacionales, que va a tener carácter regional y global, donde no va a ser un programa de certificación, es un programa de reconocimiento que va a entregar directamente el PNUD, y donde también básicamente lo que hacemos es una invitación a la empresa a implementar un sistema de gestión de igualdad de género, a transformar sus regulaciones, a transformar sus operaciones y a transformar su cultura. Y hacer parte, digamos, la igualdad de género, también identificar cuáles son las oportunidades que hay a lo largo de su cadena de valor para incorporar la igualdad, bien sea a través del diseño de sus productos y servicios, a través de la provisión de esos productos y servicios en su cadena de valor, o bien sea a través de la catalización de inversiones para avanzar la igualdad de género a través también, digamos, del marco que nos ofrece la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es que les invito a entrar a dos páginas, a la del www.undp.org y a la otra página que es selloigualdadgénero.org. Ahí también van a encontrar mucha más información, además porque hemos desarrollado una solución digital muy, muy interesante para las empresas. Se llama Indica Igualdad. Y es una solución que permite a las empresas medir las brechas de género en las distintas dimensiones, en la remuneración, en el reclutamiento, en la comunicación, en la prevención de los acosos. Así es que allí van a encontrar mucha más información y, por supuesto, que estamos como muy prestos para que nos contacten si quieren un poco más.
Claro que sí, no, interesante. Me gustó mucho lo de la certificación, qué interesante. Sobre todo, yo estoy seguro que las empresas están tomando muy serio este tema. Diana, yo te quería agradecer por tu tiempo.
A ti, Juan Carlos, muchas gracias por esta invitación. Ha sido una muy, muy linda sesión y de nuevo un saludo muy especial para todos tus oyentes.
No, muchas gracias. Soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston en los Estados Unidos. Que tengan todos buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.